Jesús fue perfeccionado en el sentido de completar aquello que le estaba propuesto, y no en el sentido que nos toca, como si Cristo tuviera fallos, problemas, pecados y que fuera arreglado con el tiempo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Aquí llegamos a Misión 66. Te saluda David Silva. Me acompañan Kimberly Yepes y Johnny Pérez.
Y hoy examinaremos el capítulo 5 del libro de Hebreos para aprender que no hace falta tener intermediarios para llegar a Dios.
Ha llegado la conexión directa. Este será nuestro tema.
Ya te digo, David, hay gente que enciende velas, hace promesas, colecciona estampitas y cuanto más reza, más fantasmas le aparecen en sus mentes.
Hasta que reconocen que Jesús es la solución. Allí se terminan los miedos y los fetichismos.
¿Quieres saber cómo tener conexión directa con Dios y no depender de toda esa superchería? Vamos a conocerlo mejor juntos.
No, mi querido oyente, no estamos hablando de internet ni de banda ancha, pero es verdad, ha llegado la conexión directa. Se terminaron los intermediarios porque, tal como nos muestra y revela Hebreos, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que estableció la conexión directa con Dios. Pero contextualicemos. Observando un poquito antes del capítulo 5, en los últimos tres versículos del capítulo 4, para poder estudiar de manera adecuada el tema de hoy. Comienza así Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. La Biblia en este texto de la carta a los Hebreos deja claro que Jesús es el gran sumo sacerdote.
¡Sumo sacerdote! Pero antes de ir a la figura máxima, ¿quién era un sacerdote en el contexto que maneja el escritor de esta carta?
Buena pregunta. El sacerdote es aquel individuo especial sobre el que podemos estudiar bastante, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Levítico. Es el que representaba al hombre ante Dios. Esa distancia entre el hombre y Dios, debido al pecado, era mediada por el sacerdote que, a través de los rituales de la ofrenda y el sacrificio, posibilitaba ese acercamiento. Y el sumo sacerdote, que era de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, entraba una vez al año en el Santo de los Santos, o lugar santísimo.
¿Y cómo es que Jesús recibe el título de sumo sacerdote?
Jesús, tras su muerte, entró en los cielos, siendo, por lo tanto, pleno sumo sacerdote, como vamos a observar un poco más adelante. Pero la cuestión importantísima vinculada al sacerdocio de Cristo es que Él, tal como el sacerdote del Antiguo Testamento, también puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él experimentó aquello que nos pasa a nosotros. Ahí está la gran importancia y relevancia de la encarnación de Jesús como Dios hombre.
¿Por qué pones énfasis en que Él se puso en nuestros zapatos, por decirlo de esa manera?
Es que cuando Jesús se manifestó entre nosotros, lo hizo plenamente como un verdadero ser humano.
¿Y por qué es necesario subrayar esto?
Porque Jesús no era un espejismo como algunos intentaron hacer creer. Jesús no era un fantasma. Jesús no adoptó un cuerpo humano de otra persona.
¿Todo eso se ha dicho?
Y mucho más. Por ello, la Biblia y los escritores neotestamentarios se encargan de señalar que Jesús es Dios encarnado y que sufrió todo tipo de tentación, tal como dice el versículo 15, pero a diferencia nuestra, Él fue una persona absolutamente sin pecado.
¿Esa identificación es la que le permite representarnos como sumo sacerdote?
Exacto. Su experiencia humana y la victoria sobre la tentación, el pecado, el diablo y la muerte le da total facultad de ser nuestro sumo sacerdote. Ante tal realidad de una obra completa y perfecta, por haber entrado en los cielos y poder identificarse con nosotros, podemos llegar ante Dios, presentarnos ante el trono de gracia, confiados de recibir misericordia con toda, completa y total confianza. Y el texto del capítulo 5 sigue adelante informándonos más, de manera clara, lo que hay detrás de esa función especial de Cristo.
Él dice: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados.
Y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana.
Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo.
Vimos que Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, y Jesús, como sumo sacerdote, es superior al sumo sacerdote aarónico o levítico.
Así que Jesús se encuentra en una posición especial.
Muy superior al sumo sacerdote levítico del Antiguo Testamento. Fíjate que Hebreos 5 relaciona la necesidad de expiación, de perdón de pecado, que el sumo sacerdote tenía la función de realizar, pero él estaba en una situación de desventaja porque necesitaba hacerlo a favor de sí mismo. Miremos el texto desde el versículo 4.
Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón.
Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Así que Cristo, como sumo sacerdote, hace su obra completa. Por cierto, el texto anterior muestra que había expiación por el pecado, que había sido hecha intencionalmente o por el pecado de ignorancia, o sea, incluso aquellos pecados de los que no se tenía conciencia cabal.
Allí se entiende por qué el versículo 2 habla de la paciencia hacia quienes son ignorantes.
Exacto. Son los que no tienen conocimiento. Para cubrir esos pecados, se precisaban las ofrendas y sacrificios que aparecen en Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 7. Y Cristo está en una situación muy extraordinaria como sumo sacerdote porque, a semejanza de Aarón, él fue llamado por Dios para ocupar ese lugar. Él es hijo de Dios, en el sentido de tener la misma naturaleza de Dios, y por lo tanto su función es especialmente diferente. Él pertenece a un orden especial y superior, la orden de Melquisedec.
Johnny, ¿quién era este Melquisedec?
Melquisedec es una figura especialmente importante que aparece allá en Génesis 14 y después es mencionada aquí la cita del Salmo 110, versículo 4. Y veremos con atención qué significa eso cuando lleguemos al capítulo 7. El sacerdocio del orden de Melquisedec es superior al sacerdocio aarónico, porque a ese sacerdocio se le llama un sacerdocio eterno, no limitado temporalmente. Pero sigamos adelante, ahora a partir del versículo 7.
Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente.
A semejanza del salmista que clamaba a Dios y era atendido, Jesús también clamó de la misma manera y fue escuchado por su Padre.
Ahora, Johnny, la pregunta es, ¿cómo fue Jesús atendido? No fue salvado de la muerte porque, al fin y al cabo, él vino a morir.
La respuesta está en el hecho de la gran victoria de la resurrección. Jesús venció a la muerte a través de su resurrección. Experimentó un sufrimiento de corto plazo para obtener una victoria completa. Sigamos. Leamos desde el versículo 8.
Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento.
Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen.
Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
¿Ven? Cristo aprendió a obedecer por medio de aquello que sufrió. La finalidad de ese texto es enseñarnos la realidad del sufrimiento y de la experiencia de Cristo. Jesús verdaderamente sufrió corporalmente. Eso muestra que su sacrificio como ofrenda perfecta y absoluta como nuestro sumo sacerdote, que es ofrecido a Dios, es absolutamente aceptable y real porque él sufrió de verdad. Si Cristo no hubiera sufrido corporal y físicamente como sufrió, en realidad todo lo que pasó habría sido apenas una experiencia ficticia, pero eso no es verdad.
El texto habla que fue perfeccionado, Johnny. ¿Cómo es eso de perfeccionado? ¿Cómo es que Cristo, siendo Dios hombre, puede haber sido perfeccionado?
El sentido es que Él cumplió hasta el fin con su tarea. Llegó de verdad donde debía llegar y cumplió con el sacrificio perfecto. Entró en los cielos, pudiendo identificarse con nosotros. Se volvió la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, en el sentido de oír esa palabra y de creer que su sacerdocio es absolutamente aceptable ante Dios, y que Él es aquel que debía traer la salvación, la vida eterna, el camino de regreso a Dios. Y, por lo tanto, Él es designado sacerdote según la orden de Melquisedec, lo cual nos presenta la realidad de que esta orden es superior a la orden limitada por el tiempo de la época levítica, arónica. Y tal como mencionamos, esto será discutido con bastante detalle en el capítulo 7.
¿Y cuál es la consecuencia de esta posición que llega a ocupar Jesucristo?
Para los cristianos hebreos que estaban escuchando la lectura de este mensaje, gran alegría y felicidad, porque Cristo es ese sumo sacerdote absoluto que estableció la conexión directa con Dios, sin intermediación.
¿Cómo es que no se necesitan intermediarios, Johnny? La religiosidad tradicional nos ha enseñado que necesitamos quien interceda por nosotros.
Kimberly, David y amigos, que resuene claramente. No necesitamos de religiosos. No necesitamos de ninguna otra figura humana para acercarnos a Dios. Cristo está presente en medio de su pueblo por medio de su Espíritu y todos, sí, todos tenemos ahora la posibilidad de ser la casa de Dios como iglesia. Y más que eso, ahora, entendiendo la realidad del Antiguo Testamento, podemos ver que ya no es necesario quedarse fuera del tabernáculo. Ya no es necesario pedirle nada al sacerdote. Ya no es necesario quedarse fuera de la tienda del encuentro o de la revelación. No debemos tener miedo de entrar al Santo de los Santos, que tenía ese velo de separación con los querubines bordados, que nos impedían llegar al lugar santísimo. No más, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos acerca plenamente a Dios. Y el resumen de todo lo que estamos hablando sobre ese asunto es: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios que ahora podemos llegar directamente a Él porque Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nos trajo la conexión directa.
También tienes conexión directa con nosotros. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa y del tema de hoy. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, llegamos ahora con las preguntas de nuestro estudio sobre Hebreos 5. Johnny, Hebreos capítulo 5 en el versículo 1 ya empieza a complicarnos. Aquí en la Biblia hay una frase que habla sobre ofrendas y sacrificios. Otras traducciones dicen dones y sacrificios. ¿Cómo puedo entender y vincular dones con sacrificios por los pecados?
Esa pregunta es importante y la traducción se nos presenta un poco difícil. Creo que nuestros lectores saben que tenemos hoy varias traducciones, varias versiones de la Biblia en castellano. Algunas de ellas son antiguas, donde Reina Valera traduce como ofrenda, la Nueva Versión Internacional traduce esa palabra como dones. ¿Por qué? Bueno, porque don es aquello que se da, que se entrega. Puedes traducirlo por don, por dádiva o incluso por ofrenda, es decir, se trata de ofrendas y sacrificios.
¿Y por qué él menciona ofrendas y sacrificios por los pecados?
Esa es una referencia a lo que encontramos en el libro de Levítico. Tenemos allá las cinco grandes ofrendas y sacrificios que eran presentadas al Señor. Encontramos la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, también la ofrenda de cereal, que era llamada también ofrenda de manjares en traducciones antiguas. Así que todas las ofrendas que aparecen en Éxodo son incluidas aquí y resumidas en esa frase como ofrendas y sacrificios por los pecados, mostrando que el sumo sacerdote tenía la tarea de presentarlas. Entonces, esa es la referencia porque, como mencionamos, Hebreos, en gran parte, es una especie de comentario de Levítico. Aquí especialmente hace referencia a los 7 primeros capítulos del libro de Levítico.
De acuerdo, miremos esto ahora. El enfoque del capítulo 5 de Hebreos es la persona de Jesús. Y lo que domina toda la discusión aquí son las tentaciones de Jesús, todo aquello que Él sufrió por nosotros. Su identificación con el ser humano, con el hombre. Las tentaciones de Cristo fueron aquellas que están registradas en Mateo capítulo 4 o en Lucas 4. ¿Fue tentado en todo? ¿No hay una exageración al decir eso? ¿Experimentó todo, vivió todo aquello que la raza humana ha practicado y abusado?
Esto es muy importante. El enfoque del capítulo es enseñar la plena humanidad de Cristo en su sufrimiento y en la experiencia de las tentaciones, pero es importante destacar entre dos aspectos que necesitan ser mencionados aquí. Cristo era plenamente humano, pero Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Él no vino a la vida con una naturaleza caída. Tanto es así que Él es concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Por lo tanto, Cristo no se encontraba en la misma posición de un ser humano, que ya nace corrompido por el pecado, con el pecado original. Cristo estaba en una posición semejante a la de Adán antes de la caída. Así que es diferente ver su situación y la de un ser humano común en los días de hoy. Pero a la vez, Cristo era plenamente humano en el sentido físico del cuerpo y pasó por todo tipo de tentación. Todo tipo de tentación es una frase genérica. Significa que Cristo sufrió todos los tipos de tentación por la que un ser humano pasa, pero queda bastante claro que Cristo no pasa por tentaciones que nosotros podamos llamar, por así decirlo, absurdas.
¿Y eso qué significa?
Significa que para que una persona tenga determinados tipos de tentación, necesita pasar por un proceso de decadencia personal, muy hundido en la decadencia. Por ejemplo, está claro que hay casos de canibalismo en la raza humana, así que alguien en algún lugar del mundo que haya practicado el canibalismo siente esa tentación. Jesús no tuvo ese tipo de tentación. Existen personas con problemas profundos de personalidad que son pedófilas. Es un absurdo decir que Jesús sufrió tentación de pedofilia o cualquier tipo de, no diría ni de pecado, de abominación absurda. Cristo sufrió el impacto de estar en el cuerpo humano y de la tentación de debilitarse en cuanto a la obra de Dios, al sufrimiento que Él pasó. Pero no es que Cristo hubiese pasado por las experiencias en el sentido muy concreto de prácticas de atrocidades. Cristo no tuvo ganas de volverse Hitler cuando estuvo aquí. Y eso tiene que ser bastante claro para que la persona no pase a comprender las cosas de manera indebida.
Para aclarar la idea, Jesús no estaba en estado de decadencia absoluta, ¿no?
Exactamente. Cualquiera de nosotros está libre de cualquier tipo de tentación, que son problemas para algunos tipos de personas que tienen un historial más complicado.
Hablando en el versículo 9, sobre ese mismo asunto, dice que Jesús fue perfeccionado. Entonces, ¿Él no era perfecto, por lo que podemos concluir del versículo 9?
Esa pregunta es muy importante. El texto dice que Él, habiendo sido perfeccionado, se convirtió en la fuente de la salvación eterna. El problema es qué entendemos por perfección. La perfección a veces es entendida en el sentido ético, lo contrario de la persona que tiene algún error, fallo, pecado o fragilidad. El sentido aquí no es ese. Esta frase tampoco significa que naciera imperfecto y tuviera que ser perfeccionado. Significa que su obediencia al Padre tenía que ser llevada a término, completada, como así fue. O sea que Jesús fue perfeccionado en el sentido teológico, en el sentido de completar aquello que le había mandado el Padre. Y no en el sentido que nos toca, como si Cristo tuviera fallos, problemas, pecados y que fueran arreglados con el pasar del tiempo. Así que la connotación en castellano de la palabra es lo problemático, pero de ninguna manera ese es el sentido. Jesús, entonces, cumplió su misión hasta el final. Llegó hasta donde debía llegar. Ofreció el sacrificio perfecto y fue obediente al Padre hasta la muerte en la cruz.
Johnny, nos dijiste que el escritor de Hebreos estaba intentando que los cristianos de origen judío hicieran la transición del antiguo pacto bajo la ley al nuevo pacto. ¿Qué es entonces el nuevo pacto o nueva alianza?
La nueva alianza es la promesa de Dios que perdonaría el pecado y restauraría la comunión con aquellos cuyos corazones se volvieran a Él sobre la base de la muerte de Cristo en la cruz como pago único por el pecado. Jesús se ha convertido entonces en el mediador de la nueva alianza, como leemos en Lucas 22:20, cuando Jesús tuvo su última cena con sus discípulos. Levantó la copa de vino y dijo: «Esta copa que se derrama por vosotros es el nuevo pacto en mi sangre». La nueva alianza o pacto fue prometido incluso mientras la antigua alianza estaba todavía en vigor, porque los profetas Moisés, Jeremías y Ezequiel aludieron a la nueva alianza, hablando del tiempo en que Dios no se acordaría más de sus pecados y escribiría sus leyes no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones.
De acuerdo. Ahora, para terminar con nuestra tanda de preguntas, sacerdotes, esa palabra que tanto mencionamos en la exposición de este estudio, ¿existen sacerdotes aún hoy? ¿Quiénes serían, por lo tanto, esos sacerdotes hoy y cuál es su función? ¿Se puede hacer ese paralelo a partir de las Escrituras?
Sin duda, la cuestión aquí es muy importante y muy seria, porque tenemos a veces una comprensión inadecuada sobre el sacerdocio. El sacerdote acercaba a la persona a Dios en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo era bastante sencillo. Si nacías en la línea familiar de Aarón, calificabas como sacerdote. Aarón era el hermano de Moisés, y el sacerdocio levítico comenzó con él. Todos los descendientes de Aarón servían como sacerdotes en el tabernáculo y más tarde en el templo, como mediadores entre el hombre y Dios, ofreciendo los sacrificios exigidos por la ley de Moisés. El término levítico procede de la tribu de Leví, nacida de Lea y Jacob. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Ahora, cuando recibimos la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, Él se convierte en nuestro sumo sacerdote y nos acerca a Dios completamente. Así que la gran verdad es que hoy no tenemos ni necesitamos de ningún sacerdote humano, porque tenemos, tal como hablamos en el inicio del programa, libre acceso a Dios. Cuando le pido a un pastor o líder religioso que ore por mí, que interceda por mí, es más en la condición de alguien que actúa fraternalmente en el cuerpo de Cristo. No es que tenga más poder o un acceso especial a Dios. Existe aquí, en el Nuevo Testamento, el sacerdocio universal de todos los cristianos, es decir, todas las barreras fueron quitadas a través de Cristo, el único y grande sumo sacerdote. Tengo acceso a Dios. Por lo tanto, nadie intercede en el sentido de mediador por alguien en este mundo. Solo Cristo es el gran mediador.
¿Ni ángel, ni otro ser angelical, espiritual?
Ni ángel, ni ser espiritual, ni líder eclesiástico, ni cualquier persona muy especialmente consagrada a Dios para la tarea que sea.
Cristo es suficiente. Gracias por la explicación. Nuestro tiempo se está terminando, pero todavía tenemos un minuto más para ti, que nos escuchas con la aplicación de este estudio.
La gran verdad descubierta en el capítulo 5 del libro de Hebreos, cuando hablamos del tema «Ha llegado la conexión directa», es que se acabó la burocracia. Todos saben que una de las mayores dificultades de la vida es enfrentar la burocracia. A veces una persona necesita un documento, resolver un problema, y tiene que hacer una especie de peregrinación de trámites detrás de detalles insignificantes que complican el proceso. Pues bien, en la vida espiritual la cosa era más o menos así. Para llegar a Dios era necesario el ritualismo, era necesario pasar por el sacerdote humano. Y tristemente, en gran parte de la humanidad, muchas personas en diversos grupos religiosos siguen rituales, siguen personas y se imponen cruzar barreras complicadas. En Cristo se acabó la burocracia espiritual. Ahora lo sabes, desde donde estás, tienes acceso directo a Dios, porque Cristo, sumo sacerdote, nos lleva de regreso a la comunión plena con nuestro Creador. Así que celebremos y acerquémonos a Dios, porque la burocracia ya no existe.
Esto es todo por hoy. El programa Misión 66 vuelve en esta sintonía y en este horario. Un saludo y hasta la próxima Misión 66. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.